La última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE en un sábado de pasión que huele y que sabe a Semana Santa de norte a sur y de este a oeste de España. ¿Y dónde está la noticia a esta hora? Hay un sitio inevitable, del que no te libras si te quieres mover en coche. Las gasolineras, los surtidores. Y ahí es cuestión de susto o muerte porque el gasoil cuesta un 30% más que hace justo un mes. Y ese incremento sale de comparar lo que te costaba repostar a mediados de febrero y lo que te va a costar hoy, incluso con la rebaja del IVA que entró en vigor el pasado domingo, pero que se ha ido compensando con nuevos incrementos a lo largo que ha ido avanzando la semana. Si tu coche es diésel y tiene un depósito de 55 litros, prepara más de 100 euros en la mayoría de las gasolineras. Lo vas a comprobar, pero te cuento la foto fija si quieres de este sábado. La gasolina 95 se mueve entre el euro con 60 céntimos y el euro con 79 y el diésel entre un euro con 73 céntimos el litro y el euro con 88. Y con estos precios entramos en el periodo de más movimientos en las carreteras de todo el año. Solo hasta mañana domingo, la DGT prevé 4.300.000 desplazamientos de largo recorrido. En el conjunto de Semana Santa, prevé que se superen los 17 millones de desplazamientos. Y ya te puedes imaginar, igual no conoces todavía la cara, todavía no lo has podido ver, al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, frotándose las manos porque su nueva casa es la gran beneficiada. El 50% de lo que pagas cada vez que acudes a echar gasolina se va a impuestos. Cuanto más pagas, más impuestos se llevan. Pero los hay que no tienen más remedio que coger el coche. O porque aún así, aun con estos precios disparados, si son una familia numerosa, les compensa más que el tren, cuya imagen está muy deteriorada, o les sale mucho más barato que el avión. Te acabo de contar la previsión de desplazamientos de la DGT. Vamos a comprobar el estado de las carreteras hasta ahora. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora seguimos pendientes ya de varios accidentes en Valencia, en la P7, en Oliva, dirección Valencia, de entrada a Madrid, en la 2, en San Fernando de Henares, y en sus salidas en la 42, en Parla, y otro en la 6, en Galapagal. También en Cuenca, en la 3, en Iniesta, dirección Madrid, en Jaén, en la 44, a su paso por Las Infantas, dirección Granada, y uno más dificulta en Sevilla, la AP4, en Las Cabezas, de San Juan, dirección Cádiz. Se complica la salida a Madrid, en la 1, en Circuito de Jarama, la 5, en Navalcarnero, en Toledo, en la 4, en Dos Barrios, dirección Manzanares, y la 5, en Quismondo, hacia Talavera de la Reina, en Ciudad Real, la 4, a su paso por Valdepeñas, dirección Córdoba, en Barcelona, la AP7, en Martorell, dirección Tarragona, y la autovía 2, en Guadada hacia Zaragoza, y especial precaución en Alicante, A70, en San Vicente del Raspeig, en sentido Avenidor.
¿Qué más interesa hoy a millones de españoles? Pues el tiempo que va a hacer, la previsión para hoy, para mañana domingo, Domingo de Ramos, y durante toda la próxima semana, especialmente desde el jueves, que es cuando más nos vamos a mover. Han bajado las temperaturas, se nota más en el norte, pero la noticia es que no peligran las procesiones de la primera parte de la Semana Santa. No parece que vaya a llover, tampoco en el segundo tramo, a partir del jueves. Pero para obtener un pronóstico completamente certero hay que esperar. Lo avanza COPE el portavoz de la EMET, que es Rubén del Campo.
En principio, tanto Jueves Santo como Viernes Santo serían días con cielos en general despejados, pocas lluvias, algo de llovizna podría haber en el Cantábrico, en los Pirineos, algún chaparrón en Baleares podría volver a haber, pero en general en el resto del país, como digo, cielos poco nubosos.
Pues esto lo van a celebrar los miles y miles de cofrades que tienen previsto salir de procesión y realizar la estación de penitencia durante estos días, que no son pocos, mal que les pese a todos aquellos que siguen renegando de la fe y de la tradición. Dos datos. La Hermandad de San Gonzalo sacará el Lunes Santo en Sevilla a 3.368 nazarenos. La de la Macarena, en la madrugada, cerca de 5.000 nazarenos reales después de expedir 5.300 papeletas de sitio, en lo que es un récord histórico. Y lo mismo con la Esperanza de Triana, con la Estrella o con el Gran Poder. Y te estoy hablando de Sevilla y de la Semana Santa, propiamente dicha. Pero es que esta mañana estamos en Sábado de Pasión y en Málaga el traslado de dos imágenes ha reunido a miles y miles de personas. verdad que no son dos imágenes cualquiera, son dos de las imágenes más queridas de la ciudad, Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, que durante más de 5 horas han presidido una multitudinaria procesión desde la iglesia de San Pablo hasta su casa de hermandad. Y es la primera vez que lo ha vivido como obispo de Málaga, José Antonio Sautier, que ha quedado cautivado por este fervor.
Me habéis enseñado, y en esta mañana lo estoy viviendo, quién es el cautivo para esta ciudad. El cautivo sabe a familia, a raíces, a reencuentros. El cautivo nos recuerda a los abuelos que nos trajeron aquí de la mano por primera vez. Para nosotros el cautivo lo es todo, es Dios con nosotros.
Bueno, en Mediodía Cope vamos a estar en Sevilla, vamos a estar en Valladolid, también en Zaragoza, en todos los puntos en los que hoy, sábado de pasión, hay procesiones. Pero aunque todo viene marcado por la Semana Santa, la noticia en este sábado es el primer mes, se cumple el primer mes de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este fue el inicio de un ataque contra un régimen sanguinario que había aniquilado a miles de opositores en las protestas contra los ayatolás. Un mes de este ataque, un mes también de la respuesta iraní, con el bloqueo del estrecho de Hormuz incluido, que ha generado una crisis económica mundial. Varias claves, la primera y más dolorosa: el coste de víctimas humanas en los dos bandos. No hay datos oficiales, ni los va a haber, porque todos son de parte, pero estamos hablando de cientos de muertos, incluso miles, por encima de los 3.000. Algunas fuentes lo elevan a los 6.000 muertos. La segunda clave es la incertidumbre. Nadie es capaz de predecir cuánto va a durar esta guerra. Eso impide calibrar el impacto económico real que va a tener en los ciudadanos. La última estimación del Banco de España prevé que la inflación se dispare hasta el 5,9% si la guerra en Irán se alarga. Y la tercera clave, el papel de Donald Trump. Plagando de contradicciones, de cambios de versión. Quería una guerra corta, quirúrgica, pero se ha topado con lo que sus propios asesores militares le habían advertido: la fortaleza de un régimen capaz de sobreponerse al ataque de la principal potencia mundial. Y todo en una guerra en la que los países del Golfo, también golpeados por Irán, no quieren entrar porque no quieren enemistarse aún más con el que es el gran desestabilizador de toda la zona. Más noticias de este sábado de pasión te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía Cope.
Primera visita del Papa León a un estado europeo. El pontífice ha viajado en helicóptero al Principado de Mónaco, una visita que va a ser breve, apenas estará 8 horas en el país, pero muy intensa. A su llegada, en torno a las 9 de la mañana, ha sido recibido así. Una salva de 21 cañonazos le ha dado la bienvenida al Principado, una ceremonia que no se producía desde 2014. El pontífice se ha reunido con los príncipes de Mónaco, ha presidido una homilía ante la comunidad católica y se ha reunido también con jóvenes y catecúmenos monegascos después de renovar el compromiso de Mónaco con la vida.
Anuncien el Evangelio de la vida, de la esperanza y del amor. Lleven a todos la luz del Evangelio para que sea defendida y promovida la vida de todo hombre y de toda mujer, desde su concepción hasta su fin natural.
Y te cuento más cosas, porque Mónica Oltra, la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, se postula como candidata de Compromís a la Alcaldía de Valencia. Te recuerdo que la dirigente dimitió el 21 de junio de 2022 tras ser imputada por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido. Oltra tiene aún pendiente un juicio oral. Y esta noche vuelve la noche de Cadena 100.
¿Y si seguimos con el plan establecido?
Se encienden los focos del escenario del Movistar Arena, por el que van a pasar una decena de artistas, entre ellos Antonio Orozco, Bisbal, Melendi o Maldita Nerea. Este concierto de más de 2 horas se celebra a beneficio de Manos Unidas y más de 15.000 personas han comprado su entrada para poner su granito de arena.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No tenemos fútbol en primera división, pero sí en segunda.
Sí, y ya ha empezado el partido de las dos en segunda división con el Ceuta Cádiz y Rubén López. Sí, estamos en el minuto 9 de esta primera mitad aquí en el Alfonso Murube, sin goles, prácticamente sin ocasiones en este arranque de segunda división de esta jornada de hoy, en el casi 9 de partido, Ceuta 0, Cádiz 0.
Además, a las 4 y cuarto, Granada, Huesca y también Real Valladolid, Burgos. A las 6 y media tenemos solo un partido, Málaga, Leganés, y a las 9 volvemos a tener dos encuentros con el Sporting Deportivo y el Albacete Castellón. Además, la selección española ha realizado esta mañana una sesión de recuperación después de la victoria de ayer ante Serbia. Luis de la Fuente introducirá rotaciones en el partido ante Egipto, que se va a jugar el próximo martes en Barcelona, lugar donde, por cierto, va a viajar el equipo el próximo lunes por la tarde.
Gracias, Teresa. Son las 2 y 10, es la 1 y 10 en Canarias. Sigue ese Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Caso de Noelia. ¿Puede el Estado, el poder público, asumir la decisión de eliminar a un ciudadano? Estamos ante un suicidio asistido. A la gente que vive en contexto vulnerable como Noelia hay que ayudarla y al dolor hay que acompañarlo, paliarlo, porque si no, no estamos primero ante un fracaso compartido y ante una evidente derrota ética.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Nos vamos a situar en Sevilla porque hoy, sábado de Pasión, salen 5 hermandades por los principales barrios de la ciudad hispalense. La primera, la del Padre Pío, con uno de los itinerarios más extensos. Sevilla, Víctor Castaño, buenas tardes.
Buenas tardes. En Sevilla, la Semana Santa comenzó ayer con las primeras hermandades que hacen estación de penitencia por sus barrios. Hoy, sábado de Pasión, hasta 9 procesiones en toda la ciudad, 5 de ellas de hermandades y 4 de agrupaciones parroquiales. Los barrios de Torreblanca, Padre Pío, San José Obrero, Alcosa y Ciudad Jardín verán a partir de las 4 de la tarde nazarenos en sus calles en esta última jornada antes del Domingo de Ramos, que inaugura oficialmente la Semana Santa en Sevilla con las estaciones de penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Esto en Sevilla, también hoy, sábado de Pasión, procesiones en Córdoba. Fernando López.
En Córdoba, en este sábado de Pasión, se pone fin a las jornadas de vísperas que arrancaban hace una semana con la Prohermandad de la Bondad y que tenían continuidad durante el miércoles, el jueves y también en el viernes de Dolores con prohermandades que realizaban su procesión y su día grande. En el de hoy, en este sábado de Pasión, son 4 las hermandades o prohermandades que se ponen en la calle, como son la Hermandad de la Sangre con el Nazareno de la Compasión en el periférico barrio de El Higuerón, y luego también ya en la capital con la Hermandad de la O, la Hermandad de las Lágrimas y con la Prohermandad del Traslado al Sepulcro. Desde las 6 de la tarde, 4 prohermandades, 5 pasos para darle luz a este sábado de Pasión.
En Valladolid, tras la procesión de la Soledad esta madrugada, esta tarde será el turno de la Cofradía de la Santa Veracruz, que va a procesionar con la talla de Nuestra Señora de los Dolores a las 6 de la tarde. Carmen García, Valladolid.
Valladolid ya está inmersa en su Semana Santa declarada de interés turístico internacional y afronta sus días grandes con las expectativas por las nubes. No es una celebración cualquiera, cuenta con más de 5 siglos de historia y con un patrimonio incalculable. El presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, dice que la clave de su éxito radica en su capacidad para emocionar a todo tipo de visitantes.
Las tallas de escultura es lo mejor del barroco español de los siglos XVII. Para otra persona puede ser el valor que puede tener la ciudad. Para otras personas, efectivamente, es un sentimiento religioso. La Semana Santa de Valladolid, más que contarla, es vivirla.
Esta tarde por las calles de la ciudad veremos la procesión de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros, una cofradía popularmente de corte militar, y también se celebra el ejercicio público de las cinco llagas, con el paso del Cristo acompañado por la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo.
Y en Zaragoza, esta tarde, el pregón en la Plaza de la Virgen del Pilar. Ana Vaz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Zaragoza salen todas las cofradías y hermandades de la Semana Santa en una misma procesión a partir de las 6 de la tarde. Recorrerán varias calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza del Pilar, donde está previsto que sobre las 8 de la tarde comience el pregón. Este año a cargo de Jorge Gracia, cofrade conocedor de la Semana Santa zaragozana y muy vinculado a Proyecto Hombre.
Habla desde lo que vive un cofrade y desde donde le gustaría oír a un cofrade el pregón, ¿no? Con guiños constantes a nuestra Semana Santa, el conocimiento de nuestra Semana Santa, pero sobre todo también invitándola a vivir las procesiones y a vivir la celebración de la Pascua y Resurrección de Cristo, no solamente en lo que suponen las tradiciones, sino también desde la fe.
La Semana Santa zaragozana está declarada fiesta de interés turístico internacional, con más de 700 años de historia, y moviliza cada año a más de 16.000 cofrades y 53 procesiones.
Además de los sitios en los que la tradición está completamente consolidada esta Semana Santa, la noticia está en San Sebastián, que recupera la procesión de Semana Santa tras casi medio siglo sin celebrarse. Era una capital, la única capital de toda España que no tenía una procesión hasta ahora, que recupera esta tradición de la mano de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno. Unos 450 cofrades se preparan para procesionar por las calles de la capital donostiarra el próximo Viernes Santo. Thais Munera ha estado hoy en el fin de semana con Cristina y es miembro de la Junta de Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Hoy en día no sabemos las razones, pero bueno, ya conocéis nuestra situación en San Sebastián, pues la parte social, política del momento hizo que se dejara de celebrar un año y se dejó de celebrar todo. Pero la cofradía sigue existiendo, efectivamente es la misma, la de 1927.
Bueno, te hemos contado el precio de los carburantes. El diésel ha subido en este último mes más de un 30%. Y aún así, esa previsión de desplazamientos de la DGT, 17 millones, más de 17 millones de largo recorrido en el conjunto de la Semana Santa, 4.300.000 solo hasta mañana domingo de Ramos. Muchos lo hacen ante los problemas del tren o el aumento también del precio de billetes de avión. Y por eso los hay que optan por el autobús. Está previsto que más de 7 millones de españoles opten por este medio. Sofía Carrillo.
Por una cuestión de puntualidad, precio o equipaje, muchos viajeros este año han preferido evitar el tren y optar por otras alternativas. La demanda de coche compartido ha crecido un 20%, van a salir más de 70.000 vuelos esta Semana Santa y la DGT ha previsto la operación salida de mayor volumen por carretera desde 2002. Si estás de camino y ves más autobuses que de costumbre, es porque un 41% de los españoles se va a desplazar a través de este medio de transporte. Lucía es una de ellas y ha cambiado un viaje de 3 horas y cuarto en AVE por uno de 7 horas en autobús hasta Asturias.
Cojo el autobús porque hay muchas más facilidades de transporte, porque tenemos un bono de 30 euros, porque la verdad es que está muy caro. Son muy puntuales por lo general, o sea, a menos que haya algún incidente y tal, yo no suelo tener problemas.
Por el incremento de la demanda, las empresas de autobuses han ampliado su oferta en un 45%.
Estamos en Sábado de Pasión, vísperas de la Semana Santa, en la que además de las procesiones, de las celebraciones, de los oficios de estos días, hay en marcha un auténtico vía crucis judicial para el entorno personal, entorno íntimo y también político de Pedro Sánchez. Poner en orden todo no es fácil y relatando la cascada de corruptelas que acorralan al círculo del presidente, corremos el riesgo de hacer un batiburrillo que digan los oyentes, va, otro caso más, que es por otra parte la estrategia de Sánchez, que a un escándalo le suceda a otro mayor que tape el anterior, marca de la casa. Pero por ir a lo inmediato, miércoles santo, el juez Peinado, Juan Carlos Peinado, cita a Begoña Gómez, quiere acelerar el proceso y quiere transformar el procedimiento para que lo juzgue un jurado popular. Segundo, 7 de abril, esto es martes de Pascua, comienza el juicio del caso de las mascarillas con los Ábalos, con los Coldos, como actores principales de la trama. Y tres, también en primavera, esto será a finales de mayo, principios de junio, en la Audiencia Provincial de Badajoz se celebra el juicio contra el hermanísimo, contra el músico, David Sánchez Pérez Castejón, acusado de cazar un puesto a medida en la Diputación de Badajoz. En las tres causas, está personado como acusación popular Justitia Europa, cuyo presidente es el abogado Luis María Pardo, y al que saludamos ya de mediodía, Copeletrado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes.
Bueno, no voy a pedir un minuto y resultado más propio de tiempo de juego, pero sí algo de concisión, porque la cascada de casos de corrupción del entorno íntimo y familiar de Sánchez es realmente inabarcable. Por empezar por lo inmediato, lo de Begoña Gómez. No parece que la mujer del presidente vaya a acudir a la citación del juez Peinado, le volverá a dar plantón. Pero su ausencia en este caso no es del todo relevante, porque es para comunicarle la transformación del procedimiento. Estamos, esta es la pregunta, estamos cada vez más cerca del juicio contra la pente imputada Begoña Gómez y con un juicio, en este caso por jurado popular, que es lo que se le va a comunicar el miércoles a Begoña Gómez, el miércoles santo.
Pues minuto y resultado, absolutamente sí. Y ha hecho muy bien en centrar todas las causas de corrupción que acorralan en este momento tanto a Pedro Sánchez como todo su entorno más íntimo, Begoña Gómez, su mujer, y su hermano David Sánchez, porque en estas últimas semanas pues Pedro Sánchez ha ido cogiendo oxígeno, ¿no? Hay como una sensación de que no le pasa factura la corrupción. Pero... este miércoles su mujer, de nuevo, aunque seguramente no acudirá, se va a enfrentar al cambio del procedimiento de la instrucción para el Tribunal del Jurado y ya que pueda irse el procedimiento para la Audiencia Provincial para que un Tribunal del Jurado la juzgue por los 5 delitos por los cuales está imputada. Por tanto, la respuesta es sí.
Si se sustancia este cambio de procedimiento, si finalmente a Begoña Gómez le juzga un jurado popular, ¿esto qué supondría para ella?
Bueno, lo primero es que la justicia en este caso pues sería impartida por parte de los ciudadanos además de la Comunidad de Madrid, y donde yo no tengo ninguna duda de que va a acabar este procedimiento ante un juicio en el Tribunal del Jurado. Lo digo porque la Audiencia Provincial de Madrid, si bien le dijo al juez Peinado que esa primera cambio de procedimiento, del procedimiento de instrucción normal al procedimiento del Tribunal del Jurado, no había argumentado o fundamentado, digamos de manera sólida, las razones por cuales no motivaban, en el último auto del magistrado Peinado, de más de 40 folios, deja de fuera de todo debate que este procedimiento tiene que ser juzgado por parte de un tribunal de ciudadanos que decida si la mujer del presidente del gobierno pues cometió o no los delitos por los cuales está siendo investigada.
Y después de Semana Santa, lo de Ábalos, lo del exministro y secretario de organización del Partido Socialista. Aquí conviene no perdernos entre catálogos de prostitutas, entre los pisos que utilizaban como especie de piso franco. Eso, si me apuran, es bisutería, en un caso con delitos muy graves. Es la primera de las causas, la de las mascarillas para Ábalos y compañía. Luis María Pardo, ¿qué es la punta del iceberg?
Bueno, claro, aquí hay que tener en cuenta que esta causa, para que los oyentes tengan la perspectiva, se ha dividido en dos partes. Esta primera parte, que va a ser juzgada, donde está José Luis Ábalos, Coldo García y Víctor de Aldama, se refiere no solo a las licitaciones de los contratos de emergencia de la crisis sanitaria que vivimos por el tema de las mascarillas u otro tipo de material sanitario. Ahí también se incluyen las relaciones que hubo por parte del señor Ábalos cuando se otorgaron determinados puestos de trabajo en las empresas subalternas de Adif, Trasatec, Ineco, etcétera, 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 y una serie de situaciones que se fueron produciendo. Pero hay otra parte de este procedimiento que el Tribunal Supremo dividió, que son las licitaciones de obra pública por parte de Santos Cerdán y de todo ese conglomerado que había con Servinavar. Es decir, es el primer juicio de algo muy importante, porque estaríamos ante los indicios quizás de una supuesta financiación irregular del partido político al cual pertenecía, porque no ha quedado determinado, no queda claro todavía este modus operandi que se seguía no solo con las licitaciones de las mascarillas, sino también con las licitaciones de la obra pública, sino también con licitaciones de otro tipo. Lo cual, además, la Audiencia Nacional se encuentra ahora mismo investigando esa presunta financiación irregular del partido, y que todo esto, lo importante es, Antonio, que nace de este primer juicio que va a celebrarse a partir del 7 de abril por el tema de las licitaciones. Así que es muy interesante todo lo que vaya a suceder a partir del 7 de abril y, sobre todo, y vuelvo a remarcar, Pedro Sánchez vuelve a estar en la diana de los casos de corrupción, porque no nos tenemos que equivocar que, aparte de Begoña Gómez, su mujer, y David Sánchez, su hermanísimo, tenemos al que fue secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos.
Por eso decía yo que es la punta del iceberg, pero todo está absolutamente conectado con esto de las mascarillas, con lo de los hidrocarburos, con lo de las adjudicaciones de Cerdán, con una trama que operaba desde Moncloa y Ferrat, y con la mirada puesta, no nos olvidemos también, y esas conexiones con Venezuela y esa presunta financiación irregular del Partido Socialista y de la Internacional Socialista a través de los cupos del petróleo con esa visita a barajas de Delcy Rodríguez. Bueno, la pregunta esencial, y de todo esto no se enteraba el uno, de todo esto no sabía nada el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que elevó a los altares a Ábalos, a Cerdán e incluso a Koldo.
Claro, o sea, yo no tengo ninguna duda y creo que los oyentes que me están escuchando tampoco, ¿no? Y que al final la persona que designa políticamente a todo su entorno, por lo menos Antonio tiene una responsabilidad política. Vamos a ver si conseguimos averiguar si tenía o tiene una responsabilidad penal. Y además hay un dato que no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Hasta ahora, José Luis Ábalos Meco y Koldo García, en la defensa de este procedimiento, han ido un poco de manera individual. La cuestión es si a partir del 7 de abril ellos van a actuar de manera conjunta para intentar defenderse de todo lo que se viene encima, 19 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción y 24 por parte de nosotros de las acusaciones populares, o si van a cambiar de estrategia y van a defenderse de alguna manera de todo lo que viene. Y eso podría dar lugar a que quizás decidieran contar todo lo que saben mucho sobre todo lo que ha ido sucediendo durante todo este tiempo con el Partido Socialista.
Bueno, escuchándote yo me pregunto, y seguro que muchos oyentes también, cuando lo de Begoña nos contaron que era un bulo, el presidente se fue incluso a reflexionar 5 días, cuando ya conocía su imputación, y el cerco de otros casos, como lo de Delcy en Barajas, con lo del petróleo venezolano, con lo de Plus Ultra, con lo de Ábalos pasó lo mismo, le aplaudieron en el Congreso a rabiar, luego lo de Cerdán, lo del fiscal general del Estado, en fin, todo se va confirmando, todo se va sustanciando, judicialmente, y la pregunta que se hacen los oyentes muy repetida es qué más tiene que pasar. Bueno, hemos analizado el calvario judicial, el vía crucis más inmediato para Pedro Sánchez y su entorno en las próximas semanas. Lo hemos analizado con Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. Que tengas buena Semana Santa, Luis María, gracias.
Igualmente, feliz Semana Santa a ti y a todos los oyentes.
Y como cada sábado a esta hora en Mediodía COPE, escuchamos el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Comenzamos una nueva Semana Santa, ese tiempo que cada año nos invita a detener el paso, a bajar el volumen del ruido cotidiano y a levantar la mirada hacia el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y al hacerlo vuelven a resonar con fuerza aquellas palabras que Benedicto XVI dirigió a los jóvenes en la JMJ de Madrid en 2011, cuando le recordaba que en la cruz se contiene la verdadera sabiduría de Dios, una sabiduría que no se comprende desde la lógica del éxito o del poder, sino desde el amor que se entrega hasta el extremo. La Semana Santa nos confronta con el corazón mismo del cristianismo. Las imágenes procesionales tan presentes en nuestras calles estos días, esas obras de arte que unen belleza, devoción y tradición, no son simples elementos culturales, son ventanas que nos permiten adentrarnos en el misterio del amor crucificado. La Semana Santa es una escuela de sabiduría. La cruz, tan paradójica, tan desconcertante, no es el fracaso de Dios, sino su victoria más profunda, la victoria del amor que no se rinde, que no calcula, que no se protege. En la cruz aprendemos a amar como Dios ama, sin condiciones, sin reservas y sin miedo. Ojalá que esta Semana Santa sea para todos un regreso al corazón del Evangelio, que la contemplación del crucificado nos conduzca a una vida más entregada y más verdadera, y que a la luz de la resurrección, que también ya vislumbramos, renovemos nuestra esperanza y nuestra alegría. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Es 28 de marzo ya. 28 de marzo conocemos el santoral de este Sábado de Pasión con Jesús Luis Sacristán. Jesús.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Sixto III, accede al papado tras la muerte de San Celestino I en el año 432. Tuvo que luchar contra la herejía pelagiana que negaba la ayuda de Dios para hacer obras de misericordia. San Sixto III muere en el año 440, no sin antes restablecer las basílicas de San Pedro, San Lorenzo y Santa María la Mayor.
Gracias, Jesús. Enseguida ponemos en orden todo lo que tiene que ver con la guerra en Irán. Hoy justo se cumple precisamente un mes
de los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y de la respuesta del régimen de iraní, y un mes también de la caída del líder supremo y con la incertidumbre, con la incógnita de cuánto tiempo se va a extender este conflicto que está generando una auténtica crisis económica mundial. Sigue ese Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE con tres claves para los miles de españoles que se disponen a disfrutar de la Semana Santa fuera de su ciudad. La primera, el precio de los carburantes, que sigue sin tocar techo. El domingo pasado entró en vigor la rebaja del IVA. El precio del diésel bajó de golpe casi 20 céntimos, pero a lo largo de la semana ha vuelto a subir tacita a tacita y se sitúan muchas gasolineras por encima del euro con 80 céntimos el litro. En el caso de la gasolina, en torno al euro con 60 céntimos de media. Si nos fijamos en el diésel, ha crecido un 30% el precio del diésel en este último mes. Segunda clave, el tiempo. Han bajado las temperaturas en toda la península, pero la buena noticia es que no se prevén lluvias. Y esa bajada de los termómetros en la mitad sur tampoco es para preocuparse. Una chaquetita, una rebequita para la espera del paso de las procesiones y solucionado. Esto en el primer tramo de la Semana Santa. A partir del jueves, la AEMET no concreta, no quiere pillarse, aunque eso sí, anticipa tiempo estable. Y después de varias Semanas Santas lluviosas en las que se tuvieron que suspender la salida de pasos y tronos, parece que está viene con tiempo estable y que se va a poder procesionar con total normalidad. Tercera clave, que es la esencial. La creciente devoción que despierta la Semana Santa en toda España. Hay un punto que acapara las miradas, es San Sebastián. Por primera vez en casi 50 años recuperan las procesiones. Era el Viernes Santo después del impulso de un grupo de más de 400 laicos de la ciudad dispuestos a retomar esta tradición cargada de fe. Se lo ha contado a Cristina en el fin de semana de COPE, Thais Munuera, de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno de San Sebastián.
Fuimos al párroco del Buen Pastor de la catedral, a don John Molina, comentándole la idea de que queríamos recuperar un poco el tema de la Semana Santa, ¿no? Que pudiéramos compartir este momento tan especial para todos los católicos y que pudiéramos compartirlo en público. Y es una inquietud que teníamos y gracias a eso pues hemos empezado a trabajar en el tema y estamos en la cuenta atrás.
Bueno, si miramos al sur, las cofradías y hermandades han notado el aumento de peticiones para salir en procesión. La hermandad de San Gonzalo en Sevilla sacará el Lunes Santo a 3.368 nazarenos, la de la Macarena en la madrugada, cerca de 5.000 nazarenos, lo mismo la Esperanza de Triana, la Estrella, el Gran Poder. Pero es que esta mañana, en Málaga, el traslado de Jesús cautivo y la Virgen de la Trinidad ha reunido a miles y miles de personas en una procesión que ha terminado en torno al filo de las 2 de la tarde. Había momentos en ese entorno del barrio de la Trinidad, un barrio muy castizo de la ciudad de Málaga, en los que para ver el paso del trono con las dos imágenes había 6, 7, hasta 8 filas de gente repartidas en la calle. Por lo demás, al margen de la Semana Santa, hoy se cumple un mes de la guerra con esa dupla Estados Unidos-Israel contra Irán, e Irán respondiendo con mucha fuerza también contra objetivos israelíes, contra objetivos estadounidenses y también contra países del Golfo. Esta mañana ha seguido el fuego cruzado y todo después de la última comparecencia de Donald Trump, en la que ha confirmado que un misil iraní alcanzó un portaaviones norteamericano. El resto es más de lo mismo. Trump dice que Irán está muy golpeado, que Estados Unidos va a acabar con ellos y que de negociar ahora mismo un alto el fuego, nada de nada.
Ellos ya ni siquiera saben lo que está ocurriendo. Están mintiendo. Nosotros dijimos que estábamos negociando con ellos y ellos dicen que no, pero están sufriendo tantos daños que cualquiera negociaría. Están pidiendo de rodillas que lleguemos a un acuerdo.
Bueno, pues no parece que Irán se vaya a rendir.
no ha dado al menos ninguna muestra de ello y no hay tampoco ningún indicador que apunte a un desenlace inminente de esta guerra. Lo que sí conocemos son las consecuencias económicas. Te he hablado antes del precio de los carburantes, disparados. También la inflación, que puede acercarse al 6%, es una previsión del Banco de España, si es que Irán, la guerra de Irán se prolonga. Rafael Pampillón es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo CEU.
Teniendo en cuenta la subida del precio del petróleo, que ya está en 115 dólares el barril, pues en abril la inflación se puede ir al 3,7 y en mayo más del 4%.
Y a medida que más se prolongue la guerra, más crecerán los precios. En vísperas de la Semana Santa, el que tiene por delante un verdadero calvario judicial es Pedro Sánchez, por culpa de su entorno más íntimo, en lo personal y en lo político. Lo inmediato lo tiene el miércoles santo. El juez, Juan Carlos Peinado, ha citado a Begoña Gómez, a la mujer del presidente. Lo que quiere Peinado es acelerar el proceso y transformar este procedimiento para que a la peinta imputada la juzgue un jurado popular. Luego, el 7 de abril, ya en Pascua, va a comenzar el juicio del caso de las mascarillas con los Ábalos, con los Coldos, como actores principales de la trama, pero es que todo está interconectado. Con las adjudicaciones en las que mediaba luego Santos Cerdán, con la sospecha de financiación irregular del PSOE a través de petróleo venezolano, y por eso están diseminadas las causas. Y tres, también en primavera, en ese calvario judicial que se va a prolongar en tiempo de Pascua, a finales de mayo, principios de junio, la Audiencia Provincial de Badajoz se celebra el juicio contra el hermanísimo, contra el músico, David Sánchez Pérez Castejón, que está acusado de cazar un puesto a medida en la Diputación de Badajoz. Hay un colectivo que está personado en todas estas causas. Es Justicia Europa. Su presidente acaba de estar en Mediodía Cope. Se llama Luis María Pardo, es abogado. Le hemos preguntado lo que se preguntan todos los españoles, si de todo esto no se enteraba Pedro Sánchez. Al margen de si se enteraba o no, lo que tiene es una responsabilidad, porque como para seleccionar el personal no tiene precio. Y también hemos preguntado por qué no le pasa factura la corrupción.
Una sensación de que no le pasa factura la corrupción, pero este miércoles su mujer, de nuevo, aunque seguramente no acudirá, se va a enfrentar al cambio del procedimiento de la instrucción para el Tribunal de Jurado y ya que pueda irse el procedimiento para la Audiencia Provincial para que un Tribunal del Jurado la juzgue por los 5 delitos por los cuales está imputada.
Bueno, pues esto sí que es un vía crucis judicial, el que tiene por delante todo el entorno de Pedro Sánchez con su mujer, con lo de los Ábalos, los Coldos, con lo de su hermano, con lo de Delsi también, con esa visita todavía no explicada a Barajas y todas las causas que acorralan al presidente del gobierno en su entorno más íntimo y también en su entorno político. Hay más noticias en este sábado, te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Primer viaje apostólico del Papa a un país europeo.
León XIV ha escogido el Principado de Mónaco. Es la primera visita de un pontífice al país monegasco. La visita del Papa va a ser breve, apenas va a durar 8 horas, pero ya está siendo muy intensa. Reuniones con los príncipes de Mónaco, homilías y encuentros con jóvenes y catecúmenos. Después de una misa que se va a celebrar en el Estadio Luis II, el pontífice va a despedir el Principado con una ceremonia oficial en el helipuerto.
La Guardia Civil desarticula un grupo criminal especializado en robos con violencia en viviendas.
Los miembros de la organización se hacían pasar por repartidores de paquetería para acceder a domicilios de Almería, Granada y Toledo. Intimidaban a las víctimas con armas de fuego, llegando incluso a amordazarlas y les robaban dinero, joyas y otros efectos de valor. En la operación se ha detenido a 3 personas y 2 de ellas ya han ingresado en prisión provisional.
2 personas han muerto ahogadas en Pontevedra.
El primero es un surfista que se encontraba practicando deporte en la playa de Porto Senín, en el municipio pontevedrés de Oia. La segunda, una mujer que ha sido encontrada sin vida en una piscina en el municipio pontevedrés de Catoira.
Y hoy se celebra la noche de Cadena 100 a beneficio de Manos Unidas.
Más de 15.000 personas van a llenar el Movistar Arena para disfrutar de la música de artistas como Melendi, Bisbal, Antonio Orozco, Maldita Nerea. Los locutores de Cadena 100 serán los encargados de conducir el evento delante de esos 15.000 corazones que han puesto su granito de arena para apoyar el proyecto de Manos Unidas en Alepo.
Mira que se hace raro un sábado sin fútbol en primera división, pero tenemos fútbol en segunda, Teresa Vasallo.
Sí, ya ha rodado el balón en el Ceuta Cádiz, Rubén López.
Minuto 37 de esta primera mitad, gana la agrupación deportiva Ceuta desde el minuto 21 con un tanto de Marcos Fernández, llegando a la recta final esta primera parte del minuto 37, Ceuta 1, Cádiz 0.
A las 4 y cuarto sigue el fútbol con dos partidos, Granada, Huesca y Real Valladolid, Burgos. A las 6 y media en Málaga, Leganés. Y a las 9 también tenemos dos partidos, Sporting Deportivo y Albacete Castellón. La selección, por cierto, ya ha vuelto a entrenar después de la goleada a Serbia, eso sí, sin lamentar ningún lesionado. Es la buena noticia también a partir de esa victoria. Además, para el partidazo del próximo martes, como ya ha informado Miguel Ángel Díaz, se esperan rotaciones en el 11 inicial de Luis de la Fuente. Además, la expedición viajará a Barcelona el próximo lunes por la tarde.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE. Son las 3 menos 20, son las 2 menos 20 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Vámonos, cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual valiente!
Que te llevan.
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Y la noticia en este sábado la encontramos en Mónaco. El Papa León XIV se encuentra en este pequeño país. Es el segundo más pequeño del mundo. Y bueno, es uno de los últimos países europeos que mantiene el catolicismo como religión de Estado. Su constitución, por supuesto, garantiza la libertad de culto y de expresión. Tras aterrizar y ser recibido por los príncipes Alberto y Charlene, que le están acompañando durante su viaje, ha recordado a los políticos que el cristianismo es una presencia que no aplasta, sino que libera y está dispuesta a proteger siempre toda la vida humana en cualquier momento y condición. Siguiendo los pasos del Papa León XIV en Mónaco, está Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Efectivamente, desde que el Papa aterrizó en el Principado, está recibiendo el cariño de una población que, como debe de estar muy acostumbrada a compartir espacio con los príncipes, ha dedicado a León XIV sus mayores energías, saliendo a las calles para recibirlo con todos los honores. Tras reunirse en privado, los príncipes y el Papa se han asomado a uno de los balcones del Palacio para la bienvenida oficial. En su discurso, el Papa ha insistido en que, a pesar de su pequeñez, Mónaco puede marcar la historia.
El don de la pequeñez y una herencia espiritual viva comprometen su riqueza al servicio del derecho y de la justicia, especialmente en un momento histórico en el que la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz.
En el encuentro con la comunidad católica del Principado, el Papa León XIV reiteró el compromiso del país y de todos en la tarea de anunciar el Evangelio para la promoción y defensa de la vida desde su concepción hasta su fin natural.
Claro, como siempre ocurre, Eva, cuando el Papa se encuentra con los jóvenes, les ha pedido momentos de silencio y de escucha ante el afán de estar conectados a Internet.
Sí, y eso ha sido en medio de los aplausos de cientos de jóvenes que le esperaban ante las puertas de la iglesia de Santa Devota, donde se guardan las reliquias de la santa más famosa del Principado. Allí el Papa lamentó que vivimos en un mundo que parece ir siempre con prisas, ha habido de novedades, marcado por una necesidad casi compulsiva de cambios continuos. Todo ello, les decía el Papa, crea un vacío interior que no se llena con cosas materiales y pasajeras, ni siquiera con el reconocimiento de miles me gusta en las redes sociales. Eso sí, el mayor de los aplausos llegó tras su llamamiento al compromiso.
Queridos jóvenes, no tengan miedo de entregarlo todo, su tiempo, sus energías, a Dios y a los hermanos, de entregarse por completo al Señor y a los demás. Solo así encontrarán un gozo siempre nuevo y un sentido cada vez más profundo en la vida.
Y esta tarde, Antonio, el Papa se despedirá de Mónaco con una misa multitudinaria en el estadio del país, donde ya le están esperando miles de fieles llegados también de Francia y de la vecina Italia.
Es un viaje de un día, lo hemos venido destacando. Sí. Eva, ¿a qué hora regresáis para Roma?
Regresaremos hacia las 8 de la tarde, esta tarde.
Bueno, pues queda esa ceremonia multitudinaria esta tarde que vamos a seguir contando aquí en COPE. Eva, gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Antonio.
Con esa pequeña crisis en el gobierno, con el cambio tras la salida de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Cuerpo asume la vicepresidencia primera y el nuevo ministro Arcadi España la cartera de Hacienda. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha mentalizado al PSOE que pretende llegar hasta el final del mandato en 2027. La minicrisis del gobierno ejecutada ha alejado también cualquier debate sucesorio. El presidente ratifica que no tira la toalla y esto, por supuesto, va dirigido a lo suyo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez mira hacia un último año largo de legislatura, poniendo el foco en la marcha de la economía, una apuesta arriesgada en medio del movido contexto internacional, con Carlos Cuerpo a su lado, ejerciendo desde hace apenas 24 horas de vicepresidente primero. El jefe del Ejecutivo persigue mandar hacia afuera una imagen de estabilidad en tiempos difíciles de gestión, aunque le rodeen los combativos Félix Bolaños, Óscar Puente u Óscar López. No hay elecciones generales a la vista y desde la Moncloa insisten en que en absoluto las habrá, aunque nadie da nada por descontado. La reestructuración ha sido su manera de decir que no va a tirar la toalla, por mucho que se lo digan. Eso ha concluido el PSOE, donde se extiende la convicción de que Sánchez llegará hasta el final y, además, acalla todo debate sucesorio. Eso explica que dirigentes subrayen que no hay segundas lecturas en el movimiento de piezas de Sánchez, los socialistas, y en eso convergen además distintos altos cargos. Tienen la encomienda del líder de centrarse en la batalla de 2027... Claro, paso previo por Andalucía.
Hoy la exministra de Fomento, Ana Pastor, exministra del Partido Popular, ha pasado por los micrófonos del programa Converses de COPE, Cataluña y Andorra. Y ha señalado la falta de planificación y mantenimiento como una de las principales causas de la situación actual del sistema ferroviario español. También, por supuesto, los rodalíes, las cercanías en Cataluña. Ha defendido, Ana Pastor, que el éxito en este ámbito pasa por combinar una planificación perfectamente estructurada con una ejecución constante, sin pausa. Barcelona, Yolanda Canales.
Ana Pastor ha defendido que una buena gestión pública exige conocimiento técnico y capacidad de ejecución. Asegura que no se puede delegar sin entender la materia y reivindica una gestión basada en la experiencia y el rigor. Durante su etapa al frente del Ministerio de Fomento, recuerda, se impulsaron proyectos como la alta velocidad entre Barcelona y la frontera francesa, incluso en plena crisis económica. Pero insiste en que la clave es otra, el mantenimiento.
Pero lo que sí le puedo decir es que lo más importante era el mantenimiento. Para mí el mantenimiento era la clave, ¿no? Y por tanto, este es, además de renovar, es mantener las infraestructuras que tienes. Eso es clave y fundamental.
También ha criticado el exceso de burocracia que puede retrasar infraestructuras durante años y apuesta por una administración más ágil, eficaz y centrada en resultados.
Y hoy, Adamuz ha rendido homenaje a quienes ayudaron durante la tragedia del accidente que costó 46 vidas. Un acto que se ha celebrado en la caseta municipal de Adamuz, justo en el mismo espacio que aquella noche se convirtió en punto de atención a heridos y a familiares. Córdoba, Laura García.
Buenas tardes. El acto de reconocimiento lo ha organizado el Ayuntamiento de Adamuz y hasta allí se han desplazado también algunas autoridades de la Junta de Andalucía para recordar y agradecer de nuevo a los vecinos del municipio el inmenso trabajo que hicieron durante las horas más críticas del accidente. José Antonio Nieto es el consejero de Justicia.
Que se cierren esas heridas. También sabemos que hay otras heridas que no se ven, que son heridas que están en el alma, que están en la mente y que afectan a muchas personas que iban en ese tren, a muchos familiares de los que iban en el tren y ya no están con nosotros, y a ello no lo podemos olvidar.
Mientras, continúa la investigación en el juzgado de Montoro y en COPE hemos hablado con el fiscal jefe de Córdoba, que ha asegurado que la Fiscalía está siguiendo cada información que sale de los juzgados y que se actualiza diariamente. Ya sabes que hay un fiscal que está dedicado en exclusiva a este caso y que además está recibiendo el apoyo de otros dos fiscales auxiliares. Escuchamos a Fernando Sobrón.
Hay un fiscal que es el que realmente está coordinando al resto del equipo, pero los otros están también colaborando y a su vez informándome a mí prácticamente a diario. Cada diario no es una exageración. Estamos dando la información cuando ya en virtud de lo que se ha practicado o de la información que ya existe en los juzgados, se nos ha dado traslado para que informemos y lo hemos hecho.
Además, el fiscal jefe ha asegurado en esta cadena que la idea es que la Fiscalía pueda investigar el caso de cada víctima de forma separada e independiente, como ya está haciendo la jueza. Eso lo hará en todo caso la fiscal especializada en accidentes de tráfico, que es la persona más indicada para este tipo de accidentes, aunque evidentemente nunca de esta magnitud hasta la fecha.
Hoy sábado, 28 de marzo, se cumple un mes, justo un mes, de la guerra en Oriente Próximo que ha dejado más de 2.000 muertos. Es una cifra provisional porque no hay datos oficiales. Donald Trump ha ampliado la prórroga para suspender los ataques a las instalaciones energéticas iraníes hasta el 6 de abril. Un tiempo extra que, según el presidente de Estados Unidos, ha pedido el régimen de los ayatolás. En paralelo, el Pentágono se plantea enviar 10.000 soldados a la zona mientras la situación sobre el terreno se recrudece. Este fin de semana puede haber nuevos contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán a través de mediadores, pero en estos momentos la vía diplomática está bloqueada. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Más de 2.000 muertos y un escenario complejo que en un mes ha pasado de una guerra localizada a varias conectadas entre sí y una crisis regional con consecuencias en todo el mundo. Los actores implicados han demostrado su capacidad para escalar el conflicto en cualquier momento. Estados Unidos e Israel mantienen su superioridad con ataques constantes sobre objetivos estratégicos, pero el régimen iraní ha demostrado que tiene margen de respuesta, con el Estrecho de Hormuz además como arma para sobrevivir y chantajear no solo a Donald Trump, sino a toda la comunidad internacional. Así, un mes después nos encontramos en el punto que Irán buscaba, como explica el experto en relaciones internacionales Alberto Priego.
Irán quería que se extendiera el conflicto, que afectara al resto de estados de la región, que se dividiera el mundo occidental y que Trump sufriera problemas económicos que están sufriendo Estados Unidos y el resto. Entonces, la iniciativa la llevaba Estados Unidos y ahora mismo es Irán quien tiene las por el Mawi, que marca los tiempos.
Continúan los bombardeos en territorio iraní, en el sur del Líbano también, mientras el régimen de los ayatolás sigue lanzando misiles y drones contra bases de Estados Unidos y los países del Golfo, a lo que se suma la presión a través de aliados como Hezbollah. Mientras, se siguen produciendo contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán a través de mediadores, pero en estos momentos la vía diplomática está bloqueada. Y es que para Irán, aceptar las condiciones de los 15 puntos de Trump supondría desmontar por completo lo que es hoy su República Islámica.
El tema de la energía nuclear, pues es un derecho que ya tiene Irán, lo que es verdad que no puede desarrollar armas nucleares. También es verdad que Irán, si tiene algunas garantías de seguridad, se podría negociar. El Estrecho de Hormuz es el arma que tiene Irán para sobrevivir. Irán niega las negociaciones porque evidentemente no es muy vendible en su población que pueda estar negociando con a quien consideran el gran satán, pero negociaciones hay y siempre ha habido.
Un mes después nos encontramos en una guerra completamente abierta y un problema de fondo, la desconfianza entre las partes.
Las cornetas a todo lo que dan, la percusión y el viento, viento metal a todo volumen, viento metal y viento madera. Sinónimo de la época del año en la que entramos, la Semana Santa que ya está aquí, hoy sábado de Pasión, y las calles españolas, especialmente en el sur y también en Castilla, se inundan de esta banda sonora. Lo que para muchos es sinónimo de pasión, de entrega cofrade, para otros es un sonido demasiado estridente.
Es el caso de las personas con autismo, especialmente sensibles a los sonidos fuertes. Para ellas, algunas ciudades españolas han implantado lo que han llamado tramos azules, que son una parte del recorrido procesional en el que las hermandades guardan un absoluto silencio, para que todos, también estas personas con autismo, puedan disfrutar de las procesiones. Es una iniciativa muy celebrada, entre otros por la familia de Socorro Jiménez, madre de dos hijos con autismo. Socorro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Siendo de Córdoba, con la tradición de Semana Santa que hay allí, ¿cómo de contentos estáis por esta medida?
Pues bueno, esa medida a nosotros nos facilita muchísimo el llegar con dos pequeños cofrades y dentro de mi familia, ¿no?, que somos también el tema de la Semana Santa, nosotros es una tradición maravillosa, además muy vivida dentro de familia. Y bueno, pues esta iniciativa nos abre mucho a que podamos disfrutar todos, ¿no?
Porque hasta ahora, ¿cómo lo hacíais, Socorro?
Pues mi pequeño, tengo dos niños con autismo, mi pequeño con hipersensibilidad auditiva. Entonces, nosotros siempre veíamos muy lejos lo que es el paso de las cofradías, el tema del ruido, el tema del bullicio de la gente, incluso un aplauso, ¿no?, que es una cosa inofensiva para muchas personas, hacía que mi niño pues se abrumara, ¿no? Entonces, esta iniciativa abre un poco a que los tramos que no se escucha, no hay ruido, podamos acercarnos un poquito más y vivir la tradición de más cerca, ¿no?
Claro, porque los que habitualmente no tenemos ese problema no somos conscientes, ¿verdad?, de que sí que hay gente a la que ese volumen de ruido, porque la Semana Santa es sonido, la Semana Santa es pasión, la Semana Santa tiene una serie de componentes que evidentemente le hacen inseparable de ese volumen, ¿no?
Sí, la Semana Santa para nosotros es sonido, es aplauso, es vivir, ¿no? Entonces, también bullicio, ¿no? En Andalucía nosotros pues tenemos la bulla, ¿no? Y eso es lo que nos gusta a los andaluces, a los cofrades. Vivir esta iniciativa con niños con autismo, con personas con autismo, también en adultos, ¿qué hace? Pues que el tema de, ya os digo, un simple ruido de hablar más alto, porque no escuchamos por el tema de los tambores, el tema mismo del capataz cuando llama al llamador, ¿no? Nosotros eso se nos pasa desapercibido, pero en personas con autismo, con la hipersensibilidad también auditiva, hacen que esto se escuche muchísimo, que les moleste mucho y sea pues una complicación, ¿no?, de unas crisis y demás, y siempre vamos con casco. El peque pues también muchas veces quiere a ver si puede, pero es imposible. También mi mayor, el tema de que lo toquen, que lo rocen, eso sabemos que
¿Cuántos años tienen tus hijos?
Pues Mauro, el mayor, tiene 7 años. Uh-huh. Y el pequeño 6 añitos.
Uh-huh. Vosotros sois de una cofradía, ¿no?, de una hermandad de Córdoba, creo que del Rescatado, ¿no?
Sí, nosotros salimos el Domingo de Ramos en el Rescatado. Uh-huh. y muy bien, los peques van a salir este año por primera vez y la verdad que también es una cofradía que se ha puesto con el tramo azul y muy bien, aunque salgamos primeramente con casco y demás por el tema de que nos dé también el ruido de la gente y demás, pero vamos a vivir esta Semana Santa, que es tan bonita, la vamos a vivir muy bien.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que se introducen en la procesión tus hijos?
Sí. Sí, es la primera vez que vamos a hacerlo, ya son más grandecitos, como era tan complicado acceder por el tema esto de los ruidos, pues este año se nos ha abierto más dentro de la cofradía y demás, y con los tramos pues es más fácil, ¿no? Aunque salgamos con los cascos y demás, va a ser más fácil todavía llevar a los peques ahí.
Claro, porque terapéuticamente poder participar de este tipo de eventos tan multitudinarios e importantes para en vuestro caso los cordobeses, pero en Sevilla lo mismo, en Granada, en Málaga o en Valladolid, ¿cómo de beneficioso es para tus niños?
Es que es muy beneficioso estos tramos. Además, aunque digo yo muchas veces que siempre hace falta un poquito mejorar, sobre todo los accesos, sobre todo más la comunicación, de que a la gente se le diga que esos tramos azules, para que se puedan acercar a otros niños. ¿vale? Pero son muy beneficiosos, no abre a que, digamos, el autismo no es una cosa, la diversidad está ahí, está palpable, ¿no? La gente es muy respetuosa. Uh-huh. Y nosotros tenemos también que acceder a estas tradiciones, nadie se puede quedar fuera de estas tradiciones tan bonitas en Andalucía.
Nadie se queda
fuera. Y nuestros
fuera.
Niños quieren uh-huh. vivirla también.
Y por eso la importancia de estos llamados tramos azules, parte del recorrido de las procesiones en las que las hermandades guardan silencio para que todos, absolutamente todos, puedan disfrutar de la Semana Santa y de sus procesiones. Socorro Jiménez, gracias por estar en Mediodía Cope. Dale un besazo.